Y con este clásico de los 90 seguimos en vivo compartiendo con ustedes la comunicación, el intercambio en este Fuerte y Claro. Y hoy para hablar de economía y de uno de los grandes desafíos que tiene nuestra economía, que es recuperar los niveles de inversión y empleo que tuvo hace unos años en el marco de este tendal que viene dejando la pandemia del nuevo coronavirus, de la COVID-19. Estamos aquí en estudios con el contador Marco Soto, socio de la consultora civil Soto Consultores y director también de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Montevideo, para conversar sobre aspectos de la coyuntura, pero sobre todo pensar a futuro cercano sobre los desafíos que vendrán en materia económica. Marcos, el gusto grande de tenerte por acá. Bienvenido de vuelta a Fuerte y Claro. ¿Cómo andás?
Buenas tardes, Martín. Buenas tardes a toda la audiencia de Fuerte y Claro, una vez más. Bueno, acá estamos.
Bueno, tema desafiante, movido, ¿no? El que trajiste hoy. Año movido, año raro.
Año movido, año
desafiante. Porque año además, desafiante, viste que sí. Mucha gente dice, ¿no? Y es verdad, para determinados sectores, ¿no? Y esto un poco por fuera de la temática que vos traés, es un año perdido, ¿no? Y es verdad, o un año semi perdido. Pero la realidad es que es tan intenso que a uno tiene, esto te lo digo a nivel humano, trasciende la columna de análisis. Uno tiene la sensación de que por momentos está arriba de una montaña rusa, ¿no? Es brutal lo que estamos viviendo.
Sí, y los días pasan y muchas veces no nos damos cuenta qué es lo que nos está pasando.
Claro.
¿No? Porque la información llega después y salvo que estemos, por supuesto, pasándola mal, que hay muchísimas personas que la están pasando mal y muchísimas familias que han quedado sin sus ingresos o menguado sus ingresos. Las cosas están pasando y te terminás enterando después.
Claro.
Obviamente, cuando se recopila la información y se publica, ¿no? Sí, vos decías que es un año perdido. Muchas veces se había dicho que la década del 80 para la América Latina había sido una década perdida, ¿no? Y que después habíamos recuperado y sobre todo en los últimos años. Parecería ser que este maremoto se llevó todo lo que habían traído las buenas mareas vinculadas a toda la época de los commodities y cómo América Latina había logrado de algún punto despertarse, ¿no? Decir,
claro. El tsunami barrió la bonanza, digamos.
Exactamente.
¿No?
Y claro. Algunos países hicieron un poco mejor las cosas que otros y Uruguay en ese aspecto no queda mal parado. Si uno repasa en 360, digamos, lo que ocurre en la región, vemos un Chile complicado, una Argentina devastada, un Brasil que no se levanta, ni se levantó, ni posiblemente se levantará el año que viene, con niveles de pobreza preocupantes, con una desocupación muy alta. Bueno, y si ampliamos el radio de que uno ve, América Latina está jodida, está complicada, ¿no? Y eso es parte de una historia que parece condenarnos.
Absolutamente. Y en el marco de todo eso, yo hacía una brevísima introducción. La pregunta capaz un poco disparadora, ¿no? De todo esto que veníamos hablando es, bueno, vos como contador, como analista, a cargo de una consultora, a cargo nada más ni nada menos que de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica, ¿qué desafíos estás visualizando en este contexto que sin querer nos pusimos a hablar ya de pique en el arranque de este análisis de hoy?
Sí, a ver, yo creo que tenemos infinitos desafíos, ¿no? Es decir, enumerarlos o hablar de cada uno sería para hacer una saga de columnas, porque es la realidad, hay muchísimos desafíos que tenemos por delante. Yo creo que estamos atravesando un momento histórico, ¿no? Como comentábamos, Martín, y con una crisis de dimensiones históricas y hay algo que sobresale, hay algo que es sobresaliente en esta crisis, que pasa por dos grandes temas. Uno es la profundidad. Estamos en una crisis muy profunda. Y otra es la simultaneidad, es decir, que está pasando en todos lados al mismo tiempo.
Claro.
Muchas veces vemos cómo, por ejemplo, hay una...
Esto se resume en esa frase que algún que otro amigo me lo ha dicho, ¿no? Vos en otro momento te tomabas un avión y te ibas a otro lado y armabas tu vida de nuevo. Acá no tenés para dónde rajar.
Acá no tenés para dónde rajar. Eso es así. Claro. Y le pasa a todos en todas partes del mundo. Entonces, claro. Este hecho de profundidad y simultaneidad no se da frecuentemente. Por suerte no se da frecuentemente. Y yo creo que tenemos que remontarnos a momentos en donde el mundo quiebra y son momentos históricos, como puede ser una guerra mundial, etcétera, incluso en esas
bueno, algunos dicen que estamos en una guerra mundial, ¿no?
Y estamos en una especie de guerra mundial frente a un bicho que es invisible, ¿no? Por eso yo digo que estamos en un momento muy, muy, muy particular de la historia y que va a quedar marcado, ¿no? Y en ese contexto de crisis e incertidumbre, lamentablemente es esperable que la mayoría de los sectores se vean o afectados o muy afectados, ¿sí? Y no solo a nivel local, estamos hablando también a nivel urbano como rural, así como también a nivel internacional, ¿no? Entonces, yo creo que estos daños traerán modificaciones en lo que tiene que ver con el entramado o composición sectorial de las economías. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas empresas quedarán lamentablemente por el camino. Y yo creo que otras podrán adaptarse a las nuevas circunstancias y otras lograrán aprovechar las oportunidades que este tiempo nos trae, ¿no? Hay múltiples desafíos, comentábamos, y múltiples ramificaciones. Fíjate, Martín, que comentaba que muchas de las empresas quedarán por el camino. Esas cantidades de empresas que quedarán por el camino, la inmensa mayoría son pequeños emprendimientos, claro, que nacieron seguramente con mucho sacrificio y también con mucha ilusión. Poner en marcha ese espíritu emprendedor que al uruguayo tanto nos cuesta, ¿no? Porque en última instancia somos bastante conservadores y sobre todo para decisiones de inversión. Es decir, y en general también esos pequeños emprendimientos muchas veces son el ingreso único de la familia o el ingreso fundamental de la familia. Y entonces estas olas, en general, lo primero que barren son esos, los pequeños emprendimientos, los que no tienen espalda, a los que salen día a día a hacer un poco de caja. Entonces eso genera un poco de pena, ¿no? Porque una vez que te tiraste el agua y saliste y fuiste, te cayó esto y te tapó. Y esperemos que ese daño o que ese espíritu emprendedor no se vea del todo dañado, porque en última instancia estos pequeños emprendimientos, las llamadas pymes, son las grandes turbinas que tienen las economías a nivel mundial y por supuesto en Uruguay también, porque la capacidad de atraer grandes empresas y grandes capitales.
Sí, te iba a decir, hasta por una cuestión de escala, ¿no?
Exacto. Y hay una preocupación general que trae todo esto, que es el empleo, ¿no? Es decir, yo creo que debemos comenzar a trabajar y a entender el concepto de empleabilidad. ¿Para qué somos buenos los uruguayos? ¿Para qué o en qué actividades podremos emplearnos en el futuro cuando todo esto pase? Porque va a pasar. Entonces, ¿qué mundo va a quedar? Hay que entender esto para saber a qué nos podemos dedicar, ¿no? Es decir, más allá de gustos o preferencias, tenemos que evaluar eso.
Sí, acá hay que entrar también en el terreno del pragmatismo, porque si no te morís de hambre.
Exactamente. Chau, no, ¿qué sectores de actividad van a ser realmente, o van a sobresalir, o van a agregar valor, ¿no? Y van a ser sobre todo apreciados en el mundo, porque a vos te puede gustar mucho dedicarte a una cosa, o el país, estratégicamente, qué sé yo, pero si nadie te compra esos productos, si nadie, ¿no? Si nadie lo valora. Entonces, yo creo que es muy importante entender este concepto de empleabilidad, pero, por supuesto, a nivel individual, pero también a nivel colectivo, como país, entender a qué nos podemos dedicar, ¿no?
Me hiciste acordar, me estaba mientras te iba escuchando, estaba memorizando, ¿no?, lo que fue no hace tanto tiempo una presentación a la que tuve la oportunidad de asistir en el marco del trabajo de Uruguay 21, ya en el tramo final de la administración anterior, ¿no?, hablando justamente algo bastante parecido a esto de la empleabilidad, pensando en la captación directa de mercados, ¿no? Y decía, bueno, el día que los uruguayos podamos entender, por ejemplo, que es verdad, si le vendemos alfajores a los chinos, estamos salvados. porque además tenemos el mejor dulce de leche. El problema es que a los chinos no les gusta el dulce de leche. ¿No? Y hay algo, tiene algo que ver con esto que vos estás comentando, ¿no?
Exactamente.
¿Qué sectores, por ejemplo, Marcos, de esto que vos mencionabas?
Sí, yo creo que estos tiempos de pandemia trajeron algunos sectores o ha mostrado que algunos sectores han logrado sortearla con cierta holgura y han aprovechado para potenciarse y acelerarse, ¿no? Por ejemplo, si uno repasa lo que es el comportamiento de los inversores en las bolsas, vamos a referirnos a la bolsa de Nueva York, sí, que es un poco la que marca tendencia, y sobre todo en tiempos de tanta incertidumbre, el comportamiento del inversor no es ni perfecto ni concluyente, eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Pero sin embargo, si pudiéramos decir, bueno, en grandes rasgos, ¿no?, a nivel macro, ¿cómo es ese comportamiento? Creo que se pueden llegar a visualizar algunas tendencias, ¿no? Me explico, es decir, ¿en dónde está puesto el foco? ¿En dónde está puesto la lupa? ¿No? ¿Y en dónde está puesto el interés de los inversores? Porque los inversores, a nivel colectivo, en general, tienen un comportamiento racional. Que ponen foco, ponen interés o ponen la lupa donde esperan tener algún retorno, ¿no? Es decir, donde, bueno, acá hay futuro. Invierto porque hay futuro, ¿no? Entonces, lo que hice fue armar, de forma arbitraria, canastas de acciones, grupos de acciones, ¿no?, de determinados sectores de actividad para evaluar cómo se comportaron o cómo se vienen comportando en este 2020, en particular en el primer semestre, ¿no? De 1 de enero del 2020 al 30 de junio.
Bien.
Y así armé una canasta, por ejemplo, con acciones tecno, llamemos, ¿no? Y ahí puse a Apple, claramente, a Microsoft y a Facebook. Tres empresas muy conocidas que en general están, bueno, la llamé tecno esa canasta, ¿no? Otra canasta o grupo de acciones vinculada a las plataformas de comercio electrónico, a las plataformas del e-commerce, ¿no? Y ahí puse las acciones de Amazon, por supuesto, el gigante, de Mercado Libre, nuestro gigante, el gigante latinoamericano, y la empresa Shopify, que es una especie de empresa que arma tu comercio electrónico a medida, ¿no?, a la carta. Después armé otro grupo vinculado con las de entretenimiento, las utilidades, y ahí puse a Netflix, Spotify o Zoom, ahora tan conocida Zoom.
Tan importante como el agua corriente, ¿no?
Exactamente. Entonces ahí tenemos tres grandes grupos de acciones, ¿no? Amazon, Mercado Libre y Shopify, Netflix, Spotify y Zoom, y lo que fue al comienzo, Apple, Microsoft y Facebook. Después puse otros dos, capaz que un poco más tradicionales. Me fui al sector financiero y armé un grupito, una canasta de acciones con el Bank of America, el Citibank y Wells Fargo. Y por último, lo que tiene que ver con el sector automotriz, y ahí puse a Ford, a General Motors y a Fiat. Bueno, en ese análisis, ¿no?, en esas cinco grandes
bolsas,
por supuesto hay más, y como dije al comienzo, es arbitrario, pero es bastante icónico por las empresas que uno toma, ¿no? En ese análisis, los tres sectores que han logrado ganar en tiempos de crisis, todos tienen en su base de modelo de negocios un fuerte componente tecnológico y se basan en la conectividad. Por ejemplo, la canasta de aplicaciones, ¿sí?, aquella que estaba armada por Netflix, Spotify y Zoom, más que duplicó su valor en este semestre. Más que duplicó su valor en este semestre con pandemia, con no sé cuántos miles de millones de desocupados.
Sí, con
no
todo,
sé qué.
Todo en contra.
Con todo en contra, valen más que el doble que el 31 de diciembre del 2019. El grupo de empresas vinculado al comercio electrónico valen en promedio un 70% más. Un 70% más que a comienzo de año. Sin embargo, hay sectores más tradicionales que hoy están por la mitad de su valor. Es decir, el sector financiero vale casi la mitad de lo que valía a comienzo de año. Las automotrices valen la mitad, ¿no? Entonces, mientras algunos sectores despiertan el apetito inversor, a otros la recuperación le costará más, ¿no? Es decir, y eso yo creo que es muy, muy elocuente. Si miramos rápidamente lo que está pasando, por ejemplo, en el sector automotor, que es uno de los sectores tradicionales, vemos que todas las empresas más o menos han tenido el mismo desempeño, salvo una, Tesla. Tesla es la empresa que muchos discuten si es de Detroit o de Silicon Valley, o una mezcla, ¿no? Es decir, si es tecnología o es pura...
Una marca de transición, capaz, sí. También, ¿no?
Notoriamente se ha despegado y su comportamiento ha sido exponencial. ¿Por qué? Porque ha incorporado mucha tecnología en sus productos, rompió esquemas tradicionales. No está muy saludable desde el punto de vista financiero, todavía el modelo no está claro, pero el mercado la premia, ¿no? ¿Por qué? Porque ve que ahí hay futuro, ¿no? Es decir, hay tecnología, hay futuro. Entonces, Martín, y a todos los que escuchan a Fuerte y Claro, posiblemente estemos frente a una nueva realidad, que es una realidad acelerada, porque es algo que se veía venir, no nos puede sorprender. Una nueva realidad que nos da señales sobre qué decisiones se deben tomar para a realizar una construcción estratégica de nuestro país. Es decir, cómo recomponemos las piezas.
Claro.
Y miramos hacia el futuro.
Y
¿no?
mirando hacia el futuro. Y hablando, vos decías recién, de nuestro país, ¿no? ¿Qué pasa en el Uruguay en concreto? ¿Cuáles son los sectores que tienen determinado nivel de destaque? ¿O dónde están las tendencias, no?
Sí. A ver, como comentaba, los sectores basados en tecnología y la prestación de servicios a distancia se llaman o son llamados servicios globales, ¿no? Y tienen un gran componente y de tecnología, por supuesto, y de conectividad, y sobre todo tienen un gran potencial en nuestro medio. Contamos con instrumentos de incentivo al desarrollo de estas industrias o de estas verticales que se llaman, que hacen muy eficientes a los de Uruguay. Tenemos capacidad instalada e infraestructura, yo diría, óptima para lo que es la conectividad por internet y demás. A ver, alcanzamos hitos de desarrollo en esta industria muy importantes, que abarcan el desarrollo de software, que abarcan aplicaciones, abarca la consultoría en software, la consultoría tecnológica, la fintech, que son la tecnología vinculada a las finanzas, el diseño, la creación audiovisual. Es decir, Uruguay ha impulsado todos estos bloques sectoriales, han germinado y hemos probado en algún punto que el uruguayo y sus emprendimientos asociados con tecnología y con buena conectividad tienen futuro. El desembarco reciente, por ejemplo, de un grupo canadiense adquiriendo a una empresa uruguaya, Infocorp, yo creo que es el botón de la muestra. Es decir, ahí, si un grupo de primera línea ha puesto el ojo en estos emprendimientos, es por algo y es porque hay valor detrás, ¿no? Y aparte hay otra cosa, la realidad viene mostrando algo muy importante. Estos sectores, los sectores de servicios globales, han mostrado ser mucho más resilientes que otros, ¿no? Que otros sectores. Y cuando hablamos de resiliencia, hablamos de esa capacidad de amortiguar los golpes, ¿no? Versus, por ejemplo, exportaciones de bienes. Si repasamos un poquito, las exportaciones de servicios no tradicionales cayeron solo un 1% en el primer trimestre de este año, ¿no? Mientras que las colocaciones de bienes, las exportaciones de bienes, en el mismo periodo cayeron casi un 13%. Entonces estamos hablando de sectores que lograron también en Uruguay amortiguar bastante la crisis y lograron sortear esta pandemia, al menos con una suerte un poco mejorada, digamos. Yo creo que aparte esta nueva economía, o esta economía digital, o esta economía de la conectividad, nos da la flexibilidad también de la inserción internacional que tanto buscamos. ¿Por qué? Y bueno, porque las exportaciones de servicios no están abarcadas por el cinturón del Mercosur, ¿no? No están abarcadas por el acuerdo del bloque. Ahí, cuando hablamos de servicios globales, nuestro mercado es el mundo. Y podemos avanzar y podemos acordar con quien queramos y como queramos los términos que nosotros queramos. Es decir, acá el gran límite para nuestro desarrollo, el gran límite para lograr crecer en este sector, en general, es el capital humano. En general, es el recurso humano preparado, calificado, que no tenemos. Es decir, al comienzo decíamos, lo que más nos preocupa es el empleo. Y tenemos sectores que han demostrado generar empleo y que no crecen más porque tienen problemas o carencia de recurso calificado, ¿no? Es decir, aquella empleabilidad que nosotros hablábamos recién. Entonces, no podemos añorar épocas pasadas así como insumo fundamental de decisiones para regenerar empleos caídos. No tenemos que pensar en los empleos que se perdieron. Tenemos que pensar en los empleos que tenemos que crear, ¿sí? No regenerar empleos caídos. La lógica es todo lo contrario. Tenemos que mirar qué está ocurriendo en el mundo y proyectarlo, ¿sí? Porque bueno, es conocido, ¿no? Tenemos recursos materiales públicos y privados escasos, ¿no? No vivimos en un país desarrollado.
Todo a escala de lo que somos, claro.
Claro. Debemos decidir muy bien en dónde colocar los acentos de inversión y dónde colocar los acentos de capacitación, que son recursos que hay que invertir, con visión estratégica de futuro, ¿no? Hay que apostar más a la investigación, hay que apostar más a la investigación y desarrollo, hay que apostar más a la investigación científica, hay que apostar mucho a la formación en lo que tiene que ver con la era digital, reforzar los planes que nos han llevado a tener cierta distinción a nivel internacional, porque no apostar a estos sectores es tirarnos un tiro en el pie.
El tema es que muchos te dicen, bueno, eso es plata, ¿no?
Eso es plata. Pero si vos querés apostar al desarrollo, y es un buen punto, Martín, eso es plata. ¿Y sabes lo que pasa en la lógica? No tiene efectos de corto plazo. Ese es el problema de estas cosas. No tiene efecto de corto plazo. Si vos recortás mañana, perdónenme, pero si vos recortás mañana un 20%, un 30% o un 15% del plan Ceibal, no tiene consecuencias de corto plazo. Nadie lo va a sentir ya, o nadie no, pero son decisiones que afectan el mediano y largo plazo. Y muchas veces ese es el problema de las decisiones políticas, que no tienen un horizonte de mediano y largo plazo. Las decisiones son de corto.
Que ocurre lo mismo para la inversión, no para la quita, ¿no?
Exacto.
O sea, no vas a cortar la cinta de una población, por ejemplo, capacitada para desarrollarse.
Que lo vas a ver.
No la vas a cortar vos ni el otro que viene, probablemente.
Otro. Entonces, claro. Esa lógica cortoplacista, precisás plata ya, entonces corto donde quizás, bueno, si corto en investigación, no va a pasar nada mañana, eso es verdad. Pero, ¿qué país estás construyendo?
Es la historia del Uruguay, ¿no? En ese
¿qué
caso?
Nación estás construyendo?
Ah, y de la ciencia.
Entonces, pero ¿y qué mundo te está pasando por arriba? ¿Y qué mundo te perdiste y no te subiste? Entonces, ojo, entender esto es vital, sobre todo en un año donde hay elaboración de presupuesto, donde en esa elaboración de presupuesto, por supuesto que va a haber un contexto complejo, como decíamos. Las decisiones de asignación de recursos traducen qué priorizamos y sobre todo, Martín, qué país construimos.
Claro, totalmente. Y yo creo que es lo que, en términos menos técnicos, yo lo he dicho en más de una oportunidad, ¿no? Ahora al gobierno le llega la hora de la verdad. Después de lo que ha sido votar el programa de gobierno de manera express, ¿no? A través de la ley de urgencia, ahora viene la hora de la verdad. ¿Dónde, en qué canasta pongo los huevos? Hablando en términos bien simples, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Y ahí donde porque todo es plata, a la larga, en un sistema capitalista como en el que nos estamos moviendo, donde vos ponés el dinero es donde vos estás poniendo la prioridad.
Totalmente. Por eso decimos que las asignaciones de presupuesto, las asignaciones de recursos traducen qué priorizás, las prioridades que tenés y traducen qué país construís. Porque en última instancia, si vos decís que en 5 o 10 años querés un país desarrollado y un país que no sé qué y que no sé cuánto, ese país se construye hoy, se construye todos los días. No se construye pensando y soñando lo que hay que construir. Se construye ladrillo con ladrillo, paso a paso, ¿no? Y por supuesto con formación, con empleabilidad. Los uruguayos tenemos que formarnos para el empleo que viene, no para el empleo que pasó y que se destruyó y que no va a volver, o que si vuelve va a ser parte del germen de nuestro subdesarrollo.
Sí, de una agonía, ¿no?
Totalmente.
En definitiva. Marcos Soto, gracias como siempre por este rato de análisis y de reflexión acá en la radio, y en unos días te esperamos de vuelta por acá por los estudios, que por lo visto te quedan bastante cerca, así que nos vas a estar visitando. Gracias, en serio, ¿eh?
Hasta pronto.